La fuga había sido planeada de manera minuciosa y con un gran derroche de ingenio. Aquellos hombres pretendían desafiar la que hasta entonces había sido considerada la prisión más inexpugnable del planeta.
Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable.
Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Una cárcel rodeada de aguas heladas, agitadas por fuertes corrientes y plagada de tiburones hambrientos. El 11 de junio de 1962, Fran Lee Morris, John Anglin y su hermano Clarence huyeron de sus celdas por el conducto de ventilación. Bajaron del edificio agarrados a las tuberías, saltaron enormes vallas sin ser vistos y se lanzaron a la bahía usando una frágil balsa de fabricación casera. Nunca más se volvió a saber de ellos. El FBI rastreó la prisión y la bahía y solo encontraron los despojos de una mochila con efectos personales de los hermanos Anglin. La conclusión oficial fue clara. Los tres prófugos habían fallecido ahogados. En 2013, una carta manuscrita llegó a manos de la policía de San Francisco. El encabezamiento no podía ser más intrigante ni más revelador. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y con Fran Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí, lo logramos todos, pero a duras penas. ¿Realmente lograron sobrevivir aquellos presos? Esta noche abrimos el expediente. La fuga de Alcatraz. Ayer mismo se cumplieron 61 años de una de las fugas más famosas de la historia. Y hoy aquí en La Noche de Arjona queremos abrir un expediente. Un expediente en torno al cual siguen habiendo demasiadas dudas, demasiadas cuestiones sin resolver. Fernando Gómez es autor del libro El Mundo a través de sus cárceles, de la editorial Luciérnaga. A ver si él nos ayuda a entender un poco más esta historia. Fernando, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, bienvenido a la cadena COPE, muchas gracias.
Pues aquí estoy, no va a dar luz, porque este asunto no se va a dar luz nunca, o sea, es un tema casi cerrado, pero podemos hacer un poco el estudio de lo que yo puedo interpretar, lo que pasó o lo que dejó de pasar.
Tres individuos, Fran Lee Morris, uh-huh. Los hermanos Clarence y John Anglin. El uh-huh. cerebro de esta fuga, Fran Lee Morris. ¿Cuál era el plan y cómo comenzó a ejecutarse?
El plan empieza a ejecutarse mucho antes de que ellos estén en Alcatraz, porque ellos ya se conocen de cárceles anteriores, sobre todo por Livermore. Entonces ahí habían estado los tres, ya habían tenían amistad entre ellos. Ya Morris había tenido una fuga en Atlanta, si no recuerdo mal, en Atlanta. Tardaron unos años en cogerlo, lo volvieron a llevar a las cárceles, pero ellos son trasladados juntos a la prisión de Alcatraz, a esa prisión que era inexpugnable, que no se podía escapar, que es una prisión típica, la típica prisión que nosotros recordamos del Conde Montecristo, rodeada de agua, que no se puede escapar, o como puede pasar en Por Arturo, en la Isla del Diablo. Hay tantas en el mismo estilo que lo que es la naturaleza no permite la huida, y entonces, curiosamente, los tres van a celdas contiguas. A ver, si les cambian de Livermore, que era una cárcel de seguridad, a otra de más seguridad, pues al menos lo que tenían que haber hecho es separarlos, si tenían tanto tipo de control. O sea, no, fueron juntos los tres. Entonces estaban allí, y a partir de entonces el cerebro, Fran Morris, que era el más inteligente de los tres, o la persona con coeficiente intelectual más alto, es el que empieza, por la casualidad de ver debajo del fregadero que hay un respiradero por el que entra el aire. Entonces, a partir de descubrir eso, pues es cuando empiezan a trabajar en quitar la reja y intentar hacer más grande el conducto para poderse escapar de allí.
Esa fue la preparación a la huida. El día de la huida, ese día, ¿cómo transcurrieron los hechos?
Los hechos, bueno, ellos están durante 6 meses preparándolo, ellos llevan una vida normal, nadie sabe que están allí, ellos han preparado unas cabezas en las cuales están hechas con papel maché a imitación suya, el pelo que han cogido, que les cuando se lo cortan, pues lo van guardando y lo van poniendo en esas cabezas y las ponen rellenadas con, bueno, las ponen tapadas dentro de la cama para que cuando pasen los servicios de vigilancia descubran que hay una persona allí y que sean ellos. Entonces, lo que hacen es quitar las rejillas que ya tenían ellos separadas, se meten en una especie de, en un espacio muerto que hay entre la, entre celdas. Y entonces a partir de ahí es cuando ellos suben, escalan por la refrigeración, y, pero por el aire, conducto del aire, llegan hasta el tejado y de allí van en busca de un lugar, de una zona muerta, donde ni les puedan controlar con los reflectores ni puedan ser alcanzados por los disparos, o sea, que nadie pueda verlos. Ese es el trayecto que ellos hacen, que tenían preparado durante tanto tiempo.
Fernando, las autoridades, los guardias de la prisión, ¿cuándo se dieron cuenta de que estos tipos no eran los, digamos, muñecos que habían alojado allí?
Pues por la mañana, y ustedes están toda la noche, desde las 8, 8 y pico que hacen la última revisión, que pasan a vigilar, hasta el día siguiente, a primera hora de la mañana, en que abren, ya ven algo extraño, entonces uno de los guardias se acerca a la cama, le da un golpe a la cabeza como para que se despierte y ve que se la ha arrancado y piensa que le ha matado a la persona y no descubre que es un muñeco. Entonces, en ese momento es cuando se disparan las alarmas. Pero ellos han tenido, pues, desde aproximadamente las 11 de la noche, que es cuando se supone, 10:30, 11, que ellos alcanzan con el bote que se han hecho, alcanzan las aguas del Pacífico con un destino que todavía existe muchas dudas, si es hacia el norte, hacia la isla de Los Ángeles, o es hacia el sur, a lo que es la ciudad de San Francisco. Entonces ahí es cuando ya se ponen todos los dispositivos en esa búsqueda, que resulta infructuosa si no es por los pequeños detalles que van encontrando a medida de que van pasando los días.
La versión oficial fue que los tres prófugos habían muerto ahogados en las aguas heladas de la bahía de San Francisco. En 2013 la policía recibió una carta manuscrita que decía lo siguiente:
mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí, lo logramos todos, pero a duras penas.
Bueno, la carta indicaba que Frank murió en 2008, que Clarence en 2011... Fernando, ¿qué relataba esta carta, este escrito sobre la vida de los tres supuestos supervivientes tras la fuga de Alcatraz? Y dos, ¿las autoridades dieron credibilidad a esa carta?
No, ninguna credibilidad. La intentaron cotejar con la documentación que tenían de ellos, no le dan ninguna credibilidad, porque ese tipo de cartas aparecen en toda clase de estas situaciones. Cuando alguien desaparece, siempre aparece alguna nota en la cual indica que estoy vivo y se ha dado siempre. Entonces, no hay que darle mayor credibilidad a una persona, porque estamos hablando del año 62 hasta el 2013, pasan muchísimos años, son 51 años, o sea, una persona que haya 51 años para que después a los 82, 83 quiera coger una relativa popularidad para decir que está vivo para nada, porque es que además no consigue nada.
Si no contó, no contó nada de lo que hicieron una vez que se fugaron, ¿no?
No, eso está totalmente vacío. Se habla de que está una temporada en Seattle, o bastantes años en Seattle, pero también que ha estado una temporada en Dakota del Norte. Son las únicas cosas que indican esa carta, pero sin decir. Porque es que el gran problema que tiene esta huida es la infraestructura posterior. Ya no la escapar. De cualquier sitio hoy se puede escapar una persona, pero es un poco crear la infraestructura de qué ocurre después, cuando te has escapado, cuando has conseguido tu objetivo, que en este caso bien puede ya sé lo que decía yo antes, la isla de Los Ángeles o simplemente San Francisco, que está a un par de millas más cercana que la de Los Ángeles. ¿Pero qué haces allí? qué infraestructura tienes para sin que exista un robo, porque si que según el cuarto de los personajes, porque hay una cuarta persona involucrada dentro de esa fuga, pero que no consigue huir, esta persona dice que van a robar, que tienen que robar la ropa, van a robar coches y a partir de entonces pues intentarán escaparse. O sea, no tienen nadie detrás. Si me dices, sí, está alguien de la familia, hay alguna organización que dice, bueno, vamos a hacer un camino por el cual vais a seguir y os vamos a dar cobijo durante un tiempo en una casa, después cuando se pase todo iremos, pero es que no había nada, y después con otro dato importante, que es que tanto documentos aparecen en el Golden Gate, otra serie de cosas de la barca aparecen muy cerca de San Francisco, otras cosas han quedado muy cerca de Alcatraz y otras en la isla de Los Ángeles. O sea, está muy dividido todo como si realmente hubieran muerto. O lo tenían muy preparado, o la noche también era muy fría. La noche 12 grados, el agua estaba a 12 grados. El agua a 12 grados, si no llevas una equipación apropiada, pues acabas con hidrotermia. Y también las corrientes marinas, no es que fueran excesivas, pero eran de 13 kilómetros por hora. Esos son los últimos datos que se han conseguido. Entonces, tenían muchos elementos en contra de que pudieran salir vivos de esta escapada. Que sí, románticamente es lo bonito. Lo bonito es un poco el enfrentarte a la sociedad, el enfrentarte al que te ha hecho algo. Y entonces, pues un poco es divinizar al delincuente.
Entiendo. Nosotros seguimos en Alcatraz. Si quieres viajar a través de las cárceles, el mundo a través de sus cárceles, de Editorial Luciérnaga, es un libro que firma Fernando Gómez. Fernando, gracias por atenderme. Buenas noches.
¿Me dejas un segundito?
¿Cómo no?
Pues simplemente decirlo, la mentira que se ha contado de que se cerró que Alcatraz se cerró por culpa de que se escaparon estos tres presos. Alcatraz se cierra por Robert Kennedy, que en el año siguiente dice que hay que cerrarla, pero por los costes, porque el mantener a un preso en Alcatraz costaba $10 por día, mientras que en Atlanta, que era la siguiente en precio, pagaban simplemente 3 el Estado. Entonces había una diferencia abismal y después todas las reparaciones que tenían que hacer por culpa de expropiarse por culpa de la sal, del agua.
Sí, la propia ubicación de la cárcel. Uh-huh. Fernando, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Adolfo.
Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí, cada preso está encerrado solo, en una celda individual. No se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí se limitará a lo que te contemos.
¿Cómo era la prisión de Alcatraz para ser tan inexpugnable? Vamos a traspasar sus muros con la ayuda de Ángel Montero Lama, periodista, escritor, autor de Alcatraz, la prisión perfecta de Editorial Poe Books. Querido Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches a vos.
Montero Lama, de los Lama de Cabra.
De los Lama de Cabra, esos mismos.
¿Eres pariente?
Soy pariente. Manolo Lama es primo, hermano mío.
Ah, sí. Qué bueno, qué suerte tiene Manolo Lama. Bueno, Ángel, hoy es Alcatraz uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad de San Francisco, una prisión que en su tiempo fue considerada casi perfecta. Porque, ¿cómo era Alcatraz? ¿Qué la diferenciaba de otras prisiones más allá de su ubicación?
Bueno, básicamente, primero hay que decir que lo que se intentó hacer con Alcatraz era crear un símbolo, ¿no? Un paradigma para enfrentarse a los más malvados de los malvados, por decirlo así. Y el hecho es que desde Alcatraz no acudía un delincuente que lo detuvieran o lo juzgaran un mes antes. Había que pasar primero por una cárcel, portarse muy mal y de ahí ir a Alcatraz. Por lo tanto, era un penal que estaba diseñado para meter el miedo en el cuerpo a los más malos, pero a los que ya estaban en otras cárceles. Entonces, digamos, el panorama que se encontraba ese recluso que estaba en otra cárcel, si se portaba mal, es que le iban a llevar a una isla que estaba en mitad de la bahía de San Francisco, que tenía fama de ser muy dura porque era un penal desde principios del siglo XX, primero militar, y en el año 34 ya lo diseñan como prisión federal. Luego nos encontramos con una cierta leyenda de que está rodeado de tiburones. Realmente no hay tiburones, digamos, de estos que se cargan a la gente. Hay unos tiburones que se alimentan de plancton, pero también al crear ese mito eso ayudó, ¿no? Corrientes continuas, el agua muy fría y seis torres de vigilancia que lo hacen prácticamente inexpugnable.
O sea, ¿no? La ubicación era un elemento trascendental.
Fundamental,
¿no?
Fundamental.
Oye, una pregunta. ¿Tuvo inquilinos Alcatraz conocidos y reconocidos?
Bueno, el inquilino más famoso de todos fue Al Capone, ¿no? Que se pasó 4 años allí. Y luego hubo varios muy famosos. Hubo uno incluso que murió en España, Alvin Karpis, que era el famoso enemigo público número uno de la banda de Ma Baker. Este hombre, cuando salió de Alcatraz, que fue el recluso que más tiempo estuvo 26 años, vino a España, se ubicó en Torremolinos y allí en el Paseo de la Caracola estuvo viviendo 6 años, hasta que murió en el año 79.
Uh-huh.
Que estuvo enterrado allí en el cementerio de San Miguel.
Uh-huh. En Torremolinos, en la provincia de Málaga. Bueno, ayer se cumplieron 61 años de esta fuga, probablemente una de las más famosas de la historia. ¿La disciplina en esta cárcel era particularmente dura o era una cárcel de hace 61 años como otra y que el problema que tenía básicamente era que era una cárcel casi inexpugnable?
Vamos a ver, la disciplina era, había una gran disciplina. La clave de Alcatraz era, como antes comentábamos, el crear el mito alrededor de una prisión. Pero luego tenía una serie de elementos que hacían insoportable para el recluso la vida allí. Por ejemplo, y el más grave de todos, el silencio. Había una ley de silencio que del año 34, del día 1 de enero, que se inaugura como penal federal, hasta el año 36 que se revoca, es decir, los presos no podían hablar nunca. Entonces, eso volvió loco a la gente. Era lo peor de todo. Llegó a haber, con la dureza que tenía ese penal, llegó a haber 3 huelgas, porque no lo soportaba la gente, ¿no? Luego había 13 recuentos. Ellos, por otra parte, estaban bien alimentados, bien vestidos, la mitad trabajaba, pero el silencio era brutal. Entonces, ellos sí oían las fiestas de San Francisco, el movimiento, el rugir de la ciudad, pero estaban totalmente aislados, ¿no? Y acabó. De hecho, el año 36 tuvieron que quitarlo porque la gente se estaba volviendo loca.
Esto de Alcatraz, la prisión perfecta, que es el título de tu libro,
sí.
¿Es una exageración o todavía hoy eres capaz de mantener esta afirmación de Alcatraz, la prisión perfecta?
Bueno, de hecho, digamos, esto es como todo, eres hasta que dejas de serlo, ¿no? Estaba diseñada para ser la prisión perfecta y lo fue hasta el momento en que perdió todo su sentido. Cuando estás vendiendo durante 30 años que es inexpugnable, que nadie puede escapar de esa cárcel, hay un buen día en que alguien se escapa. Y no estoy hablando de la penúltima fuga, que es la famosa película, digamos, de Clint Eastwood, de la fuga de Alcatraz, sino precisamente la última, ¿no? La última donde, por primera vez en los 29 años de la prisión, un recluso logra llegar a nado a San Francisco. Lo que pasa es que llega tan extenuado que llega, pierde el conocimiento y lo encuentran
y
unos paisanos de allí. No, lo encontraron unos paisanos que le pudo encontrar cualquier alma cándida y llevarle a su casa, pero lo encontraron unos, llamaron a un cuartel que hay cerca y luego esa noche durmió ya en Alcatraz. Ahí, digamos, ahí, para hablar del fin de Alcatraz hay que hablar desde el punto de vista, por decirlo así, romántico, que puede ser este caso que te digo, y luego hay otro material, que desde el año, se cierra en el año 63, desde el año 58 hay informes negativos de que no se sostiene la cárcel. Están corroídas las cañerías, el hormigón se está ablandando, de hecho el mortero parece ser que lo hicieron con cascotes de ladrillo, lo cual absorbía agua y provocaba grietas, es decir, estaba aumentando los costes a unos niveles que ya no estaban dispuestos a soportarlos, ¿no? Es decir, que una cosa era el romanticismo de tener allí apartados a los más temerarios de los reclusos y otra cosa es mantener unos costes muy por encima del nivel de costes de las restantes prisiones militares, ¿no? Entonces, era imposible.
Lo hablábamos con Fernando hace un momento. Bueno, pues Ángel, el que ve antes a Manolo Lama, que le salude de parte del otro.
Muy bien.
Ángel Montero Lama firma el libro Alcatraz, La prisión perfecta, de editorial Poe Books. Un abrazo, Ángel, gracias.
Un abrazo, buenas noches.